Deuteronomio capítulo 16, vamos a continuar con el estudio de la Biblia, bienvenidos. El capítulo 16, como les comentaba, pues empieza a enfocar en mandamientos específicos que tenemos que hacer, así que aquí hay que poner todos mucha atención porque es algo que hay que aprender y hacer, y en este caso particular, el capítulo 16 se enfoca en las fiestas de Dios, en las fiestas que hay que celebrar. Y ¿por qué son importantes las fiestas? Hicimos pues algún comentario acerca de esto, que podrían ser muchos, y les comentaba que para información más detallada de cada fiesta, les pido que escuchen el audio de Levítico capítulo 23, ahí nos metemos muy muy al detalle de cada una de ellas, pero prácticamente parte de por qué guardar estas fiestas es porque las fiestas son un mandamiento que implican una identidad. Todos somos parte de una cultura. Y la cultura es, digamos, lo que le da sabor, por llamarla así, a un pueblo, a una nación. Cada pueblo tiene una manera particular de ser. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos también venían albergando una identidad que no era la suya. Venían cargando, en muchos casos, costumbres y prácticas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la manera más poderosa de poder transformarles y de poder cambiar esa manera de ser era justamente dándoles, vamos a llamarles así, el contraveneno, darles un antídoto contra esa asimilación que habían estado viviendo durante 400 años. Y 400 años se dice fácil, pero es muchísimo tiempo. ¿Cuántos años duró la conquista de España aquí? A ver, los que fueron a la primaria. A ver, alguien díganme. A ver, ¿cuántos años? Vamos a regresar a la primaria. Ok, de 1521 a 1821, aunque se inicie en el 1810. O sea, estamos hablando de aproximadamente 300 años. 300 años en las que una nación de otro continente viene y, bueno, pues ya sabemos toda la historia. Bueno, creo que no tan bien no la sabemos, pero por lo menos sabemos lo que pasó. ¿Y qué es lo que se perdió? O sea, se perdieron pues prácticamente ese pueblo que fue conquistado, perdió casi todo. Perdió la lengua, perdió las costumbres de los alimentos, perdió muchísimas cosas, se hicieron las mezclas. Y bueno, pues ya de ahí se hizo el mestizaje y todo lo que sucedió. Entonces es rarísimo encontrarte hoy a alguien que hable pues maya o que hable náhuatl, sobre todo. Que hable así algún dialecto. ¿Por qué? Porque eso es común, eso suele darse. O sea, un pueblo conquista a otro y impone sobre ese pueblo sus costumbres, sus prácticas, todo lo que pueda implicar eso, ese dominio. Entonces, Israel se introduce 400 años a Egipto y aún así lograron mantener un cierto núcleo de identidad, pero no estaba, por supuesto, completo. Entonces, ¿qué hace Dios para hacerles ver que no son ese pueblo del cual salieron, aunque hayan pasado 400 años ahí? ¿Sabes cómo? Les da mandamientos particulares que les ayudan a entender quiénes son. Y esos mandamientos que le dio Dios a Israel son también para ti, para que tú te des cuenta quién eres realmente. Entonces, las fiestas es la mejor manera de poder conocerte a ti mismo, de poder conocer la identidad que Dios tiene para ti. Decía una persona que la palabra cultura viene de la palabra Kol Torah. Kol Torah es la voz de la Torah. Ay, bueno, no sé si exactamente eso es así, pero es interesante porque la Torah por sí misma te da una cultura propia, te da una identidad, te da valores, te da principios, te da costumbres que te hacen ser diferente a los demás. Entonces, no se trata de que seamos transformados por nuestra propia mente y por nuestras propias ideas, sino que confiemos en la transformación que Dios quiere hacer. Y esa transformación en gran manera es a través de estas festividades. Y otra razón importante, les reitero, es porque es una manera, además, muy linda de podernos unir, de poder estar juntos, de poder tener un punto en común. Yo les decía, imagínense 12 tribus, 12 hermanos, viéndolo así en esta perspectiva, 12 hermanos, ¿no? Aquellos que tienen dos o más hijos, te das cuenta cuán diferente puede ser uno del otro, ¿o no? Aún en la misma casa, las mismas reglas, híjole, parece que están hechos como de diferentes moldes totalmente, y sí lo es. Bueno, yo creo que Dios ha hecho moldes diferentes para cada tribu. Y la idea es cómo poder unificar a 12 personas, a 12 pueblos, a 12 naciones que se han separado. Y que no nada más están separados, sino hoy están alejados geográficamente, culturalmente. Y las fiestas es la mejor manera de hacerlo. Entonces estudiamos estas primeras fiestas llamadas Pascua, llamada panes sin levadura y también llamadas primicias, que en hebreo es Pesach, Hag HaMatzot y Bikurim. Y las fechas, de celebración es el día 14 de Aviv, el día 15 de Aviv y el día de primicias es el día 16 de Aviv. Entonces, ¿qué representan estas fiestas? Son unas fiestas, las dos primeras, de carácter histórico. Son unas fiestas muy importantes porque representan la libertad, la independencia de una nación. Pascua es la conmemoración de cuando Dios sacó a Israel de Egipto en aquella noche que les pidió que pusieran la sangre en el marco, en el dintel de todas las puertas. Y aquel que no tenía la marca, ¿qué le pasaba? Pues ya no la contaba, ¿no? Ya no salía efectivamente, pero ni de su casa. Entonces, pasaba el ángel y los mataba. Entonces, es una celebración en la que también le agradecemos a Dios que nos rescató, pero que también nos salvó, que nos rescató de la muerte, no nada más de Egipto. Entonces, son dos salvaciones. Una salvación es, ok, me liberaste físicamente, salí de este pueblo, soy libre, qué maravilla, pero también me salvaste físicamente. También estaba un decreto a muerte contra mí y si no hubiera sido por la sangre de ese cordero, yo ya estaría perdido. Y esto apunta y representa toda la obra y el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz, el cual, siendo ese cordero inocente sin mancha, dio su vida, derramó su sangre para que tú y yo no nada más salváramos nuestra vida en muchos aspectos físicos, que pudiéramos estar perdidos, sino también espiritual, que dice que la muerte segunda es aquella muerte en la que la gente va a ser lanzada al lago de fuego. Y ese dice, y esa es la muerte segunda. Entonces, es de esa muerte de la que nos salvó el Mesías, no de la muerte física, porque finalmente este cuerpo solo es la caja, es el envoltorio, sino de la muerte permanente, de la muerte eterna, que es la separación de la presencia de Dios. Y bueno, para esto se requiere fe. O sea, se requiere fe para poder creer esto. Pero dime algo, ¿tú crees que esa gente que estaba esa noche en Egipto no necesitó la misma fe? Si yo te dijera, a ver, el que no ponga pintura color verde o no sé qué en el marco de su puerta, va a pasar el coco y se los va a comer, va a decir, oye, o sea, ¿cómo crees? O sea, es ridículo, o sea, ¿qué me va a pasar si yo no pongo esto, si no hago todo esto? O sea, podemos dudarlo. Y yo no creo que en Egipto no hayan dudado muchos. Entonces era una cuestión de fe si lo ibas a hacer o no. Y aquellos que lo hicieron, pues vieron con creces el dividendo de haber confiado en el Eterno. Entonces, hoy en día estamos en la misma situación y cada Pascua recordamos lo mismo. Es una prueba, tu fe, ¿vas a creer o no? Que hay una muerte segunda, que hay una muerte eterna, que hay un juicio contra nosotros. Ajá. Entonces, eso también es Pascua. Pascua también significa pasar por alto, pasar por alto literalmente, como saltar algo. Y la idea es porque el ángel de la muerte pasó por alto por esas casas donde vio la marca. Pero Pascua también es un llamado a saltar, a pasar por alto los obstáculos que representan cualquier adversidad de tu vida. La esclavitud que tenía el pueblo de Israel era más mental, era más espiritual que física. Ellos eran muchísimos, eran tantos millones que los egipcios le tenían miedo. Sería el equivalente como si hoy el ejército de Estados Unidos tuviera miedo que todos los hispanos se les levantaran en armas. Que los campesinos y que la gente que está en los restaurantes trabajando y que dijeran, es que son muchísimos y si estos el día de mañana se ponen de acuerdo, ya, nos acaban, se deshacen de nosotros. Bueno, más o menos por dar una similitud con hoy, sería así. Entonces, ¿qué representa Pascua? Salta, pasa por alto tus propios obstáculos. Pasa por alto las adversidades que tienes delante de ti. Y yo les comentaba la semana pasada que Que cada fiesta es la oportunidad de recibir algo espiritual, ¿se acuerdan? Como un poder, como una oportunidad que Dios te quiere dar de que seas transformado, que seas diferente. Y eso es donde entra tu fe. Si tú crees y vienes y participas y dices, Señor, yo quiero estar en esto, Dios te va a ayudar a saltar eso. Dios te va a ayudar a salir de cualquier esclavitud que haya en tu interior. De cualquier problema que tengas, Dios te puede ayudar en esa noche a salir de ahí. El problema más grande que tenía Israel era la esclavitud. Y Dios les demostró que con él podían salir. Y la fiesta que está, como dicen, junto con pegado, es la fiesta de panes sin levadura, que se celebra en la misma noche y que representa la santidad a nuestro Padre. Por eso es que particularmente en esa fiesta dice que no haya levadura. La levadura, como comentaban, representa el pecado de nuestra vida. Entonces Dios quiere que caminemos a una vida sin pecado, que caminemos en libertad, dejando atrás lo que nos ataba, lo que nos esclavizaba. Y Yeshua dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Dice este rabino Shalom Arush que dice, el peor castigo que hay en un hombre es muchas veces esa propia necesidad que tiene, la necesidad de su propio pecado, la necesidad de estar tal vez buscando, puede ser una droga, o puede ser el dinero, o puede ser esta adicción al trabajo, o puede ser mujeres. O sea, en sí mismo va el castigo, en no ser libre. Y la fiesta de panes sin levadura es algo que espiritualmente Dios te dice, hey, yo te he liberado de todo eso, yo quiero que tú camines en santidad. Y la manera literal de llevarlo a cabo, ¿cuál es? Ok, no podemos decir, bueno, pues me arranco así como que el pedazo del cerebro que me hace pensar mal. No puedo sacar el ojo que me es ocasión de caer. No puedo cortar tal vez la mano que me hace pecar. Pero sí puedo confiar y creer que Dios puede cambiarme. Ajá. Y una manera alegórica de demostrar esto es sacando la levadura de nuestra casa, la levadura física, que en hebreo se le llama hametz. Y esta levadura, ¿cómo se o cómo es que tradicionalmente sabemos que es levadura? Bueno, pues de los derivados de estos cinco cereales, que es trigo, centeno, espelto, avena. Y pues son todos los panes, les decía, todo lo que les gusta, todas las donas, los panes y todo esto. Dios dice, esos días, sácalo de ahí en esos días. Y inmediatamente después, en esa misma noche, prácticamente en la siguiente noche, perdón, viene un más que una fiesta, era un evento que se daba, que era la recolección de la cebada. Y no era la recolección total, sino era un pequeño manojo llamado Omer. El Omer es una porción de una gavilla que se llevaba al sacerdote, y ese sacerdote tomaba esta gavilla y hacía un movimiento como de mecer, como cuando se mecía un bebé o algo semejante, representando que Dios está limpiando por medio de su espíritu a esas gavillas que son en parte personas o representan a las personas. Y es un símbolo también de la bendición que Dios se había de traer para todas las futuras cosechas. Y esta es la parte agrícola que tiene estas fiestas. Ajá. La parte de las primicias. Y algunas personas se acercaron a preguntarme algunos aspectos de la fiesta y me di cuenta que tal vez no había sido tan detallista. También quiero comentarles que antes de que lleguemos a esta fiesta de Pascua y todas estas fiestas, vamos a tener un estudio antes, una semana antes, por lo general o dos. Tenemos a detalle cuáles son los mandamientos a guardar, pero bueno, se los doy algunos de ellos desde aquí. ¿Qué mandamientos hay para estas fiestas particulares? Bueno, pues no trabajar el primer y el séptimo día de panes sin levadura. Esto está escrito ahí en Levítico 23, también aquí en Deuteronomio 16. Este año, en el 2016, dice, inicia el viernes 22 de abril, que quiere decir que a partir de esa noche hasta el otro día, que es sábado, que es Shabbat, pues se le llama Shabbatón. Shabbatón es como un descanso particular por las fiestas. Entonces, a partir del viernes 22 hasta el sábado 23 al atardecer, es considerado un día de reposo obligatorio, un día en el que no se trabaja. Y bueno, ya que es Shabbat, pues ya es por hecho. Pero el día viernes 23 también es un día de reposo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces hay que tomar permiso en el trabajo o en en el negocio, lo que tengamos que hacer en la escuela, pues considerar este día particular que es un día para el Señor. ¿Qué otro mandamiento? No tener levadura a partir del viernes 22 de abril. A partir del viernes 22 de abril, no podemos tener levadura en casa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues írsela comiendo desde antes, ¿no? Sí, pues sí, o sea, ¿para qué lo vemos de otra manera? O sea, simplemente lo que te dice es que no la tengas en tu propiedad, en tu casa. Entonces, bueno, pues cómetela desde antes, puedes ir previendo, más todavía, digo, quien me diga que tiene levadura de aquí hasta esa fecha, bueno, pues sí, de plano, le encanta la levadura. Pero pues, tenemos tiempo para irnos preparando, para decir, mira, antes de una semana antes, pues a lo mejor ya no compro pasta, o ya no compro pan, o ya no compro galletas, o sea, ya voy viendo qué es lo que tengo que ir cuidando, para que cuando llegue la noche de Pascua, yo ya no tenga nada, nada, nada de levadura en ese momento. Entonces, a partir desde el viernes 22, ya no puede haber levadura. Y consumirla antes, como les pongo ahí, consumirla antes del o hasta el antes del viernes 22, prácticamente el jueves en la noche. Hasta el 29 de abril al atardecer. Entonces toda esa semana es no tenerla en tu casa y no consumirla. Entonces, bueno, algunos los pueden tomar como dieta, les puede servir de, bueno, no, ya no como pan, pero pueden comer tortilla. ¿Y qué implica como mandamiento recordar la salida de Egipto? Y todo lo que implica ese evento. Sacar y limpiarnos de toda levadura espiritual, también es parte de lo que implica esta festividad. Y el compromiso de entregarle a nuestro Dios lo mejor de nosotros. Eso es lo que implica primicias, entregarle a Dios lo mejor. Entonces, bueno, esto es en términos generales los mandamientos de estas fiestas de primavera, que me faltó comentarlo la semana pasada. Y ahora vamos a la siguiente fiesta. Vamos al versículo 9, ahora sí, acompáñenme a leer ahí. Dice, 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Se está hablando de esta fiesta tan particular, que es una fiesta en la que había que subir a Jerusalén y estar ahí. Y esta fiesta se le llama en hebreo Shavuot. Shavuot significa literalmente semanas. Por eso es la fiesta de las semanas. Ajá. Y dice aquí que a partir de que se metía la hoz es este instrumento, ajá, de cosecha, de siega, dice, empezarás a contar las 7 semanas. Esta es una pista más de cuándo se empezaba a contar. ¿Por qué comento esto? Porque en la época de Yeshua, y desde antes, y hasta nuestros días, había una controversia de cuándo era el día que se tenía que celebrar la fiesta de Shavuot, llamada en el término griego Pentecostés, que aparece en Hechos capítulo 2. Porque aquí dice, 7 semanas contarás a partir de que se mete la hoz. Entonces, bueno, si unimos esto a lo que dice Levítico 23, en Levítico 23 particularmente dice que a partir del día siguiente del día de reposo. Y si nos dejamos llevar nada más por el término día de reposo, ¿cuándo es el día de reposo? Pensamos, el Shabbat es el sábado. Sin embargo, esa era la controversia. ¿Cuándo empezábamos a contar? ¿Cuándo era el día siguiente del día de reposo? El día siguiente del sábado, pues pensaríamos el domingo o el sábado en la noche. Pero en el pasaje y por el contexto está hablando del descanso o del Shabbat que acontecía después o en el día más bien de panes sin levadura. Entonces, panes sin levadura es un día de Shabbat, es un día de descanso. Entonces, los fariseos, esta secta que era muy rigurosa, que era muy meticulosa en el cumplimiento de la ley, decía, el día después del día de reposo se refiere al día después de panes sin levadura, por el contexto y por la cuestión inmediata. Los saduceos, que eran otra secta, que eran rivales, por llamarlo así, de los fariseos, que solo creían en los libros de Moisés, decían, no puede ser. El día de reposo se refiere al sábado semanal, al Shabbat semanal. Entonces, el conteo siempre empieza el primer día de la semana o un domingo, por ponerlo así. Ajá. Y entonces había estos dos vertientes, estos dos caminos. Y entonces, ¿qué implicaba esto? ¿Por qué tanto relajo? ¿Por qué todo esto? Porque en pocas palabras, el conteo empezaba de manera diferente y por lo tanto llegabas a la fiesta de Shavuot a un día diferente. Entonces, hoy en día hay quien sigue diciendo, no, es que sí se refiere al sábado semanal y hay que contar a partir del domingo. Hay otros que dicen, no, ¿qué tal día? Entonces, bueno, ya vendrá el Mesías y ya aclarará. Y ya nos dirá, miren, ¿saben qué? Ninguno de los dos, para que no se peleen. O bueno, no sé. Ya nos dirá, pues este es el día y ya, sea que o nos ajustemos o nos quedemos o lo que tengamos que hacer. El punto aquí importante era que había esta señal particular. Ajá. Y aquí sí hay una documentación muy extensa acerca de este momento, de cuando se segaba la mies, esta particular de la que dice. Y hay un tratado completo en el Talmud, en la Mishnah, que se llama justamente Bikurim. Bikurim significa primicias. Y te da con lujo de detalles incluso cómo se hacía. Ajá. Y de una manera particular, de dos testigos que iban y que recolectaban y que hacían este momento, que se hacía una bendición y todo esto que se llevaba al sacerdote. Y entonces, a partir de ese momento, pues ya se podía participar del resto de los granos, de la cosecha que se tenía. Entonces, lo que representaba esta fiesta de Bikurim o este momento, porque más que una fiesta era simplemente un suceso, un evento que se daba, era, Señor, te estamos trayendo esta primera gavilla, esta primera que está brotando, con la idea de que tú bendigas todas las demás, con la idea de que tú bendigas el resto, ¿no? Es el mismo principio de todas las primicias que le llevamos a Dios, ¿no? O sea, el diezmo es esa idea, ¿no? Señor, yo te doy esta primer porción que te pertenece y tú vas a bendecir el resto. Entonces sucedía lo mismo. Señor, aquí está esta gavilla, que no era que fuera una gavilla necesariamente madura, porque acuérdense que estábamos en el mes de Aviv, y el mes de Aviv implica la primavera cuando está empezando a reverdecer todo. Ajá, entonces eso es interesante. Entonces se le llevaba al sacerdote, el sacerdote hacía esta cuestión de mecer, esta gavilla, este manojo así, y entonces con eso simbólicamente quedaba consagrado y bendecido todo lo demás, y ya todo lo demás Dios lo iba a prosperar y a bendecir. Entonces, esta polémica, les decía, se daba en la época de Yeshua y hasta el día de hoy, de cuándo se tenía que dar esta cosecha. Y, pues entonces, el conteo, hoy en día nosotros lo hacemos a partir del día después, del día de fiesta de panes sin levadura. Y la costumbre es que vas contando día tras día hasta llegar al día 50, que es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Por eso se le llama la fiesta de las semanas, porque vas contando por semanas. Ajá. Y Pentecostés significa 50 días. Y a lo mejor los que han leído el Nuevo Testamento recuerdan este pasaje en Hechos capítulo 2, donde están todos reunidos y se les aparecen unas como lenguas de fuego y empiezan a hablar en diferentes idiomas y empiezan todos a compartir y hablar de la palabra de Dios. Entonces, la idea de la fiesta de Shavuot, ¿cuál es? Es que Dios está trayendo de vuelta a todos los hijos de Israel que se dispersaron, que ya hablan otro idioma, que ya tienen otra cultura. Entonces, por eso es que se hacía esto. Y en la misma fiesta de Shavuot se llevan dos panes con levadura. Y estos dos panes representan las dos casas de Israel, la casa de Judá o el reino del sur y la casa del norte o Efraín, las 10 tribus. Entonces, esto es muy lindo también porque es justo lo que deseamos, la cosecha de todas las almas. Shavuot es la cosecha del trigo, ajá, la cosecha ya del trigo, no de la cebada. Y el trigo, en cierto sentido, representa a el hombre, representa a las personas. Dios está trayendo de vuelta a todas las personas y la fiesta de Shavuot es esta oportunidad. Así que estaremos haciendo el conteo y todavía estaremos llevando a cabo noche tras noche este acción de ir contando hasta llegar a esta fiesta. Y el sentido de contar también es prepararnos para la fiesta. O sea, como cuando esperas un evento especial, los niños a veces están contando cuántos días faltan para su cumpleaños o para salir de la escuela o, no sé, en los eventos así le ponen a veces en la televisión, ¿no? De faltan tantos días para que llegue menganito de tal, ¿no? Y pues ya, ¿no? O faltan tantos días para que empiece el mundial o para que empiece lo que se te ocurra, ¿no? Algo importante, y entonces ahí vas, ¿no? Con esa expectativa. Entonces, la idea de Shavuot. La idea de Shavuot es vas contando porque tienes una expectativa muy especial. La expectativa es Dios quiere hablar a tu vida ese día. Dios quiere bendecirte ese día. Queremos presentarnos delante de Dios ese día. Y además, ese día es un día muy importante también porque se conmemora el día en que Dios le entregó la Torá, la ley, a Israel. ¿Y ustedes creen que no es importante? Sí, es importante, por supuesto. Es importante porque la Torá, la ley de Moisés, es como la constitución del pueblo de Dios. Ahí es donde están escritos todos los artículos y todo lo que debe de regir a una nación. Es el acta constitutiva del ciudadano del reino de los cielos. Y la Torá también, los mandamientos, representan como un contrato matrimonial que Dios le entregó a Israel. Dice, por medio de este contrato quedas desposada para mí de acuerdo a mis leyes, así como se dice en la Ketubá que se lee en las bodas. Dice, por medio de este anillo quedas consagrado para mí de acuerdo a las leyes que Dios le dio a Moisés. Entonces aquí se dice, por medio de esta Torá, por medio de este contrato, tú estás desposado para mí. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Entonces esta fiesta es increíble, es hermosa por eso, porque es como un símil de una boda. Ajá, es una alegoría de una boda que Dios quiere tener contigo, imagínate. Dios quiere hacer un pacto contigo, un pacto irrompible, y la Torá representa eso. La Torá representa eso. Por eso es tan importante esta fiesta. Y dice un detalle interesante, viene el verso 10, dice... De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. O sea, también implicaba en las fiestas que tú voluntariamente tenías que llevar algo. ¿Qué? Bueno, pues se los voy a dejar de tarea, se los voy a dejar a la reflexión. ¿Qué le puedes dar tú a Dios ese día? Pero tiene que ser voluntario, tiene que ser algo que tú le des de todo tu corazón. Dice el verso 11, y te alegrarás delante de Adonai tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Ajá. Dice, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Fíjense que aquí les da el primer precepto que forma parte de la fiesta y es alégrate, tienes que alegrarte, tienes que estar contento en ese día. Debe de haber alegría, debe de haber regocijo. Por eso dice aquí, dice tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Creen que falte alguien aquí de enumerar? ¿Quién faltaría? ¿Quién dice la abuelita? Bueno, no, la abuelita la damos por hecho cuando dice tú. O sea, la idea es, no puede haber alguien que no esté alegre en ese día. En otras palabras, y más adelante lo vuelvo a expresar, es un mandamiento estar alegre. Así que vamos a poner un alegranómetro o algo así. No puedes entrar si estás enojado, si estás acá con tu carota como de rana o algo, o sea, no puedes entrar así. O sea, y no lo digo por mí, por decir, ay, este cuento, o sea, ¿por qué es? Porque es para Dios. Y yo creo que cuando tú tomas conciencia de estar en la presencia de Dios, no puede haber algo más alto que eso. O sea, hemos sido creados para darle gloria a su nombre. Hay gente, no sé si han visto algún video o algo, que, bueno, no quiero así como meterme mucho en esas cosas, pero que dicen que se ha muerto y que ha regresado, ¿no? He escuchado dos testimonios de gente judía, uno de ellos que es, o sea, ortodoxo, y otra persona, de un joven en Israel que fue a una yeshiva a dar su testimonio de esta experiencia y que luego menciona cosas así proféticas muy impresionantes del Mesías y todo, está gruesísimo. Pero bueno, entre las cosas que esta persona comenta y que coincide con este jovencito que también tuvo así una situación de muerte, dice que coincidían estas dos personas que el alma llega pasa como por unos túneles, como por un lugar, y dice, y estas personas dicen que llegan a un momento que están como delante de la presencia de Dios. Y dice, o trataban de explicar en estos testimonios, dice, es algo que no hay palabras para describir, dice, pero estar delante de la presencia de Dios es como lo máximo que existe. O sea, es como una alegría, pero que no es humana. O sea, que es algo que va más allá. Es como estar en un estado espiritual que es inconcebible a la materia. Ajá. Dice, estar delante de Dios es darte cuenta que no existe absolutamente nada más alto que eso. Pues bueno, cuando estamos delante de Dios en las fiestas, es como una pequeña probadita de eso. Es como el tratar de introducirnos al lugar santísimo de Dios. Y yo creo que en cada fiesta Dios abre particularmente esas puertas. Que Dios quiere que vengamos con esa alegría. ¿Y por qué con esa alegría? El versículo 12 nos da una razón. Porque bueno, nada más alégrate, porque te alégrate, pues a lo mejor les pongo aquí unos videos de lo más gracioso del internet, o eso, pues ya nos atacamos de la risa y ya decimos que estamos súper alegres. Pero no es eso lo que la alegría a la que se refiere Dios. Es una alegría mucho más profunda. Y mira, el versículo 12 nos da una razón. Ok, ¿te cuesta trabajo alegrarte? ¿Qué dice el verso 12? Dice ahí, acuérdate que fuiste siervo en Egipto. O sea, una razón para alegrarte es, antes estuviste peor. Date cuenta de dónde te sacó Dios. Entonces, si tú crees que hoy estás mal, acuérdate que antes estabas peor. Por lo menos te vas a alegrar por eso. Por lo menos te debes de alegrar en eso. Ya no estás como estabas antes. Si es que has creído en su liberación y en su salvación. Si es que has pasado las tres fiestas anteriores. Entonces así es más fácil que la alegría venga. Por eso empieza, no es que esté escrito que es un mandamiento alegrarse, aunque por supuesto que se da por hecho. Pero aquí particularmente dice, te vas a alegrar delante del Señor tu Dios. Él no quiere verte triste, Él no quiere verte enojado, Él no quiere verte amargado, Él no quiere verte con regón, Él quiere verte alegre. Y a los papás de aquí, hay papás aquí y mamás, hay muchos papás y mamás, ¿qué será de las cosas que te puedan producir a ti más alegría, más gozo? Si no es ver a tu hijo alegre, si no es ver a tu hijo bien, si no es ver a tu hijo que está gozando. Es muy lindo verlo con ropa nueva, es muy lindo verlo con regalos nuevos, con juguetes, con una buena educación. Eso es muy padre, está muy bien. Pero el verles contentos es algo que llena tu corazón, que llena tu tanque emocional. Es algo que no podríamos cambiar, ¿no? Como hay gente que dice, ¿cómo están tus hijos? Pues pobres, pero alegres, ¿no? Por lo menos cuando estás recién casados. Ese es el consuelo de los papás. Dice, bueno, pues ahí le andan batallando. Están pobres, pero alegres. Entonces, bueno, pues, si están alegres, wow, pues eso es lo mejor, ¿no? Entonces, más allá de pedirle a Dios que tu hija se case pues, acá con el multimillonario o con el doctor, profesionista, lo que sea, yo creo que sobre todas las cosas pídele a Dios que tu hija o que tu hijo esté contento, que esté alegre. Que si tú lo ves alegre, tú también te vas a sentir alegre. Entonces, Dios no es tan diferente en eso. Créanme que si para nosotros se aplica, creo que para Dios mucho más. Así que venimos a las fiestas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado primero, porque Él nos ha amado primero, porque Él nos ha rescatado de la esclavitud. Y dice, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Y sus mandamientos no son gravosos, al contrario, al contrario. Entonces la idea es, mírate en un espejo y date cuenta que antes eras eso, que antes eras otra cosa, que antes tu situación era peor. Hoy estás en un lugar diferente. Y el versículo 13 nos introduce a la última fiesta de peregrinaje, o la última fiesta en la que había que ir a Israel. Hay otras dos fiestas antes en otoño, pero aquí se concentra en esta fiesta que dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. El lagar es donde se cosechaba el vino, la era era todo el campo del trigo y de todo esto. Entonces, ya la última fiesta de esta cosecha, dice, es la de los tabernáculos, o también llamada cabañas, en hebreo, Sukkot. Y esta es una fiesta increíble también. Bueno, para mí todas son increíbles, pero esta es una fiesta muy especial porque, híjole, el mandamiento, vean lo que dice el verso 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Entonces, esta es una fiesta en la que sales de tu casa y te vas 7 días a acampar, de campamento, te vas al fuera, al exterior. Ajá. Montas tu casa de campaña o construyes tu propia azúcar, tu propia cabañita y te vas a habitar ahí 7 días. Y en medio de todas esas incomodidades, porque pues, seamos realistas, cuando acampas pues no vas a tener lo mismo que tienes en tu casa, tu colchoncito, tu aire acondicionado, todo lo que estás acostumbradito, pues dice, aún así te vas a alegrar. ¡Wow! O sea, este es un reto mayor. Sukkot es para gente que ya caminó por las anteriores y que dice, yo voy a ser capaz de alegrarme aún en las situaciones que normalmente una persona no se alegraría. Ajá. ¿Por qué a la gente le gusta irse de vacaciones a un hotel 5 estrellas, all inclusive? Pues, ¿por qué? Porque, pues, qué cómodo, qué a gusto, qué rico, ¿no? No pago el aire acondicionado, pues, lo dejo todo en la noche, todo el día, me vale gorro, como todo lo que quiera, me atiende, no tengo que tender la cama, no tengo que hacer nada, o sea, comodidad máxima, felicidad máxima, aparentemente. Bueno, pues, Sukkot no es así. Sukkot es máxima alegría, muchas incomodidades. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible llegar a eso? Solamente a través de la fe y de la gratitud. Solamente cuando tienes un corazón verdaderamente agradecido, puedes llegar a ese nivel. Puedes llegar a ese momento. Y bueno, pues yo, esto es la teoría. Yo lo que invito es que lo crean y que si no me creen, lo vivan. Así que preparémonos para la siguiente Sukkot. Hay una invitación por ahí de los hermanos de Saltillo para hacerlo también, y dice, nos decía el pastor, ya fuimos nosotros, ahora les toca ir a ustedes. Así que yo les hago extensa esta invitación para ir, aquellos que quieran y puedan, a estar unos días también conviviendo en la naturaleza, en el campo y con otros hermanos, y poder introducirnos a la presencia de Dios de una manera especial y única. ¿Por qué especial y única? Porque estás tú y Dios en un lugar donde casi no hay tantas distracciones. Dios tuvo un tiempo particular con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué era lo que había en el desierto? ¿Qué hay en un desierto? Pues nada. Pues nada. No hay PlayStation, no hay Netflix, no había Wi-Fi, no había Facebook, no había que dejarlo al baño. O sea, no había nada. O sea, nada más era un desierto y arena y arena y arena. Y, o sea, yo creo que veía una piedra y decía, miren, ya vieron esta piedra, tiene forma como de pato, ¿no? Y ahí se quedaban 1/2 hora, 2 horas y se entretenían en cosas así. O sea, no había nada, 40 años así. ¿Para qué? Bueno, pues, ¿sabes qué? Te voy a meter a un retiro espiritual conmigo. Eso es lo que Dios le dijo a Israel. Te voy a meter a una etapa en la que no quiero distractores. Entonces, no necesitas irte de monje al Tíbet. Necesitas irte 7 días a Sukkot. Y Dios también te va a transformar. Dios también te va a hablar a ti, muy en especial. Y la conclusión es lo que dice ahí, estarás verdaderamente alegre. Entonces, no es nada más de dientes para afuera, no es nada más 2 o 3 risas, sino al versículo 15 dice, estarás verdaderamente alegre. Así que, ¿cuál es el énfasis de estas fiestas? La alegría. Dios es un Dios de alegría. Dios no está amargado, no está deprimido, no está enojado. Dios está alegre. Y quiere que tú también estés alegre. Ajá. ¿Razones para alegrarnos? Por supuesto que las hay. Hay muchas razones para estar alegre. Y dice el verso 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Así que 3 veces tenía que ir cada 3 veces al año. Cada hombre mayor de 21 años tenía que presentarse aquí. Y decíamos, bueno, ¿y quién le patrocinaba o cómo le hacía? Bueno, pues esto se obtenía del segundo diezmo que se paraba para las fiestas. Entonces, bueno, esto es un calendario. ¿Por qué es un calendario? Con el fin de que prevamos esto, que lo anticipemos, de que preparemos estas fechas y que tengamos. Entonces, bueno, pues ya estamos ya trabajando en este calendario. Espero que la próxima semana, primero Dios, vamos a traer los calendarios que solemos imprimir y les vamos a hacer llegar también para que todos ya tengamos la fecha, el día y sepamos qué día tenemos que apartar y qué día tendremos que alegrarnos. Entonces, bueno, pues si te quieres amargar todo el año, pues bueno, no es lo recomendable, pero por lo menos ese día tienes que alegrarte, tienes que estar alegre delante de la presencia de Dios. Y dice al final del versículo 16, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Por qué crees que dice esto Dios? ¿Será que Dios necesita que le llevemos algo en las fiestas? O sea, como de, es el pase de entrada, ¿no? Es como el de, híjole, vine a la fiesta y ni regalo traje. No, pues qué mal, no. No es así. ¿Y qué necesitaría que le lleváramos Dios? Pues si Él es el dueño de todo. Bueno, en ese contexto, en ese tiempo, pues se llevaba de las ofrendas que se presentaban delante de Dios, pues eran generalmente estos animales. Ah, estas ofrendas, estos sacrificios se daban delante de Él. Y era una manera de demostrar esta alegría. Pero yo creo que si Dios nos dice que ninguno se presente delante de Él con las manos vacías, es porque la mejor muestra, el mejor reflejo de haber entendido el regalo de la salvación, la mejor manera de demostrar que estamos verdaderamente alegres es cuando nosotros damos. Porque la Escritura dice que es más dichoso dar que recibir. O sea, es más alegre el que da que el que recibe. Y yo sé que nuestra filosofía y nuestra manera de pensar es, no puede poner esto. O sea, yo soy alegre cuando recibo. Pero, ok, puedes estar muy alegre cuando recibas. Pero tú puedes estar seguro que alguien que da es porque hay alguien que tiene alegría en su corazón. Alguien que no da es alguien que no tiene alegría en su corazón. Una persona dadivosa, una persona generosa, es una persona alegre. Y Dios quiere eso en ti. No quiere el regalo por sí mismo. ¿Sí me explico? No quiere la ofrenda, no quiere el dinero, no quiere eso. Quiere ver que en tu corazón hay alegría. ¿Y de qué manera tangible lo demostramos? Así dando. Tú no le das un regalo a alguien con quien no estás contento. Cuando estás enojado, ¿no? Si estás enojado, si estás así como amargado, híjole, pues la verdad es que lo último que piensas es en darle algo. Pero si estás contento con esa persona, con tu hijo, con tu esposa o algo, oye, ¿sabes qué? Quiero demostrártelo. Y la manera de mostrar mi alegría es dándote a ti. Así que a veces esto es para pensar un poco, porque a veces no le damos a Dios. Porque tal vez no haya alegría suficiente en tu corazón. O porque no le damos a alguien más. Porque no hay contentamiento, no hay alegría. Por eso dice, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. O sea, llegar con las manos vacías, yo pienso que en ese tiempo no era de que no podía entrar y pues cómo le hacían, pues era el templo. Simplemente era la muestra de, ¿sabes qué? Esta persona no viene con un corazón agradecido. Esta persona no ha entendido. Eso es lo único que demuestra. Ajá. Así que bueno, pues la canción de Jesús Adrián Romero de que vengo con manos vacías y que no tengo nada que darte, pues aquí no le aplicaría. O sea que ahí tendría que cambiarle la letra, por lo menos en estas fiestas, porque pues no podíamos llegar con las manos vacías. Y luego dice el verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano. Fíjate, cada uno con la ofrenda de su mano. Esto es una regla también que se seguía en ciertos casos en la Torá cuando se llevaban ofrendas al tabernáculo o al templo por sanidad o por cosas así. Porque dice cada uno. Porque no podías mandarla con alguien más. No, es que ¿sabes qué? Pues yo soy el presidente, yo estoy muy ocupado, yo soy el director general de la empresa. O sea, yo voy a mandar a los achichingles que manden el regalo. No. O sea, no puedes mandar a alguien. Tú lo tienes que llevar. ¿Se acuerdan cuando el caso de aquel leproso, de aquellas personas enfermas? Tenía que ir la persona a decir, ¿sabes qué? Creo que me está saliendo lepra. Creo que tengo aquí unos vellitos blancos. O sea, no podía mandar a alguien. Así que, ¿qué dice Dios? Yo quiero verte a ti. Yo quiero creer que esto me lo das tú. No puedes hacerlo a través de terceros. No, es que mi hijo tal cosa. No, es que mi papá él es el pastor. No importa quién sea tu papá, tu hijo, tu tío. Tú tenías que ir cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Entonces, bueno, Dios no te pide más, simplemente conforme a la bendición que tu Dios te dio. Y este es un principio muy sano de no pedir más allá y de no dar más allá de lo que puedas dar. Simplemente da lo que Dios te dio. Dice el verso 18, y aquí cambia un poco el tema, aparentemente. Y dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en todas en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Y aquí vamos a ver que la Torah es muy interesante porque viene un momento de transición. O sea, el pueblo de Israel, conforme se iba estableciendo en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, tenía que ir migrando su sistema de gobierno. El sistema de gobierno estaba basado prácticamente en una sola persona. En este caso, ¿quién creen que era la persona principal en ese tiempo? Moisés. Moisés era el líder, era prácticamente por medio de quien Dios le hablaba, y Moisés les hacía llegar las palabras de la gente. Él llegó un momento en que se sentaba y les impartía la Torah y les enseñaba, y era agotador y era muy difícil. Después vienen los preceptos del tabernáculo y Dios establece sacerdotes para que entonces se encarguen de esta parte tan importante y empiecen a ministrar en esta área y empieza a moverse un poco la organización. Sin embargo, seguía muy centralizado. Entonces aquí ya viene un mandamiento particular que tiene que ver con la administración de la justicia. Ajá. Así que la idea era que el pueblo se fuera moviendo hacia una nación, que cada tribu tuviera sus propios jueces, su propia corte de justicia. O sea, es algo similar, vamos a verlo así, lo que en teoría sería nuestro país o lo que es Estados Unidos. Que cada estado tiene cierta autonomía en ciertas áreas, ¿no? Hay ciertos estados que tienen decretada pena de muerte y la pueden ejecutar, pero hay otros estados en los que no. Entonces, si tú cometes delitos en ciertos estados, te puede costar la vida, y en ciertos estados no, porque ahí no. Hay ciertos estados en los que es legal tal situación, el aborto, tal cosa, y hay otros estados en los que no, y así. Entonces, bueno, aquí no es que cada tribu tuviera una ley diferente. Sin embargo, la ejecución de esa ley no iba a quedar a cargo de un solo juez, o sea, no iba a haber como un presidente de todos, sino cada tribu iba a tener sus propios jueces. Y de esa manera era más fácil aplicar la justicia. Es como aquí, o sea, nuestro estado, nuestro país tiene diferentes estados y cada estado tiene un gobernador y en cada estado también hay presidentes municipales y así, va escalando. Entonces era lo mismo, era algo similar pues lo que quería Dios. Entonces al decirle, en cada tribu vas a establecer jueces y oficiales para que la impartición de la justicia fuera más ágil, fuera más rápida, fuera más eficaz, no se centrara en el poder de una sola persona, sino en la de varias. Pero hay una advertencia muy importante, y bueno, la primera es con respecto al establecer esto, el poner jueces. Y esto nos hace ver que el hombre por sí mismo no es capaz a veces de resolver las controversias y las dificultades. O sea, sí necesitas en muchos casos de un tercero, de alguien que con el conocimiento de la palabra pueda decretar si es correcto o no es correcto algo. Entonces esto es importante porque a veces pensamos que el hombre es por sí mismo gobernable y no es así. O sea, sí se necesitan jueces. Y después dice en el verso 19 que estos jueces dicen, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto yo creo que es uno de los puntos más importantes en cuanto a los atributos de Dios. O sea, el atributo de justicia es algo que todos los seres humanos traemos inerte. O sea, son de los actos que pueden provocar en nosotros sentimientos mucho más fuertes. Cuando vemos una injusticia en la calle o en un video o en cosas así, híjole, es algo a lo que difícilmente podemos permanecer pasivos. Entonces, por eso, cada que abres tu Facebook o videos, todo esto, siempre hay videos de miren lo que esta persona hizo, ¿no? Y miren cómo le robaron a Mengano, y miren cómo le robaron. ¿Por qué? Porque es algo que indigna a una sociedad. Y justamente los jueces que Dios quería que hubieran eran gente que no fueran sobornables, que siguiera el camino de la justicia, que siguiera la rectitud sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el soborno, como dice ahí, va a cegar el ojo de los sabios. Y este es un tema pues muy importante a nuestros días, porque uno de los problemas más grandes que existen a nivel mundial es justamente el tema de la corrupción. Y el soborno es la forma más común de corrupción en el mundo. O sea, el soborno es la manera más frecuente de llegar a la corrupción, y la corrupción es sinónimo de podredumbre. Entonces, cuando esto sucede en una sociedad, la sociedad se desmorona. Ya prácticamente no hay manera. Fíjense, estaba leyendo que según una organización que se llama Transparencia Internacional, ¿cómo creen que está en México este tema de la corrupción? ¿Cómo consideran? Bueno, dice que México ocupa el lugar 103 de 175. Es decir, el lugar 175 es el país más corrupto. México ocupa el lugar 103. O sea, que hay países que están todavía más. Dice que el país mejor calificado fue Dinamarca. Y el peor, los peores calificados es Corea del Norte y Somalia. O sea, que pues, no se vayan a vivir ahí. No se los recomiendo que se vayan a Corea del Norte. Porque si aquí se quejan, imagínense allá. Bueno, ajá. Y fíjense, la policía, los políticos y los servidores públicos son considerados las personas más corruptas que existen en el país. O sea, están en la peor calificación en temas de transparencia, en temas de corrupción. Incluso hay estadísticas que dicen que la corrupción representa el 14% del gasto de una familia. O sea, que por una situación u otra, una familia gasta el 14% de su ingreso mensual en situaciones que tienen que ver con la corrupción. O sea, ya sabes dónde se te va el 14% del dinero. O sea, pues con razón no me alcanza. Tan fuerte está el tema de esto. Entonces, bueno, es muy fácil criticar y decir, pero tenemos que subirnos aquí al tren y darnos cuenta que somos parte de algo. O sea, es muy fácil decir, ay, sí, el policía es corrupto, ¿no? O sea, es la típica, dice, es que me pidió dinero. ¿Y tú qué hiciste? Pues le tuve que dar. O sea, dice, ay, o sea, es un corrupto. O sea, hay gente que así está, gente creyente que dice, no, hombre, es que está gruesísima la corrupción. Me pidió, pues, y no me quería dejar ir. Y dice, sí, ¿por qué no? Dice, pues le tuve que dar, ¿no? Pues, oye, pues, ¿qué no somos parte entonces? Es como la cadena alimenticia, ¿no? Que dicen, pues todos estamos enganchados, o sea, estamos igual. Entonces, bueno, pues aquí es un llamado, porque todos, en cierta manera, somos llamados a ser jueces. Jueces en tu casa, jueces en el trabajo, jueces en una escuela, jueces tal vez con un vecino, jueces en la congregación. Todos tenemos relación con la justicia y con el impartimiento de la justicia. Si de repente te agarras a nalgadas al chamaco que no era, pues ya la regaste, o sea, ya te equivocaste. Y los hijos también te tratan de sobornar, ¿o no? Son sobornadores, son corruptos, aunque estén chiquitos, aunque tengan una carita linda, ponen su carita así de, ah, yo no fui, ¿no? De, ay, pues. Y te están sobornando. Es parte de. Ajá. Entonces, la idea es que la Torah no nada más te lo da como mandamiento, sino tienes que discernir el soborno. Porque en el momento que se pierde el sentido de la justicia, les digo, híjole, qué triste es. Qué triste es. Ve la consecuencia hoy en nuestra sociedad. Dice el Proverbio 21, dice, hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que el sacrificio. Se los repito, hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que el sacrificio, fíjate. O sea, es más importante llevar a cabo la justicia que cualquier sacrificio que puedas hacer. Qué fuerte está aquí. Entonces, el camino es la justicia seguirás. Y bueno, pues cada persona que está en una situación así, también habremos de dar cuentas. Cada persona que recibe un soborno, que pervierte, como dice aquí, las palabras de los justos, que tuerce el derecho, híjole, va a dar cuenta de sí. Entonces, bueno, pues algún día Dios efectivamente va a hacer justicia. Ajá. Porque bueno, yo creo que les decía, es algo que indigna a todos. Y luego dice el verso 21, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Entonces, bueno, no está diciendo aquí, ok, dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios. Entonces, lejos sí, pues no, o sea, la idea es ninguno en la tierra de Israel. O sea, si otras naciones lo hacen en otros lugares, pues eso ya es otra cosa. aquí el mandamiento particular es específicamente para la tierra de Israel. Y se me hace interesante, ya ven que me gusta a mí hacerme muchas preguntas cuando vas leyendo y estudiando, es ¿por qué dirá, o sea, por qué vendrá este mandamiento de la idolatría en el contexto de los jueces y la justicia y todo esto? Ajá. Yo me decía, pues ¿por qué será? ¿Por qué podrá este de la idolatría en un contexto de corrupción, de no aceptar soborno? Y bueno, ¿saben por qué se me ocurrió? Porque la idolatría es como un intento de sobornar a Dios. O sea, la idolatría es, híjole, no puedo cambiar, no quiero cambiar, es más fácil venir y darte esto. Entonces, bueno, nunca he visto a un ídolo, a una figura, a uno de estos estatuas o esto, pedirle a alguien, oye, pues ya perdona, ¿no? O ya cambia, o ya tal, o sea, pues no, como no pueden hablar, como no tienen ojos para ver todo esto, entonces, ¿qué dice? Pues entonces es más fácil decir, yo te doy esto y yo sigo siendo como quiera, o yo te doy esto y yo hago lo que yo quiera. Por eso mucha gente que está en situaciones delictivas, también es muy religiosa, ¿sabían? La gente que está en el narcotráfico tiene sus altares y tiene sus estos y se persigue y hace muchas cosas así, porque también aparentemente, según ellos, tienen fe y tienen temor de Dios y todo esto. ¿Por qué? Porque es idolatría, porque es más fácil hacer eso que entregar tu corazón a Dios. Entonces, la idolatría es una manera de querer sobornar a Dios, en otras palabras. ¿Y sabes qué? Dios aborrece esto. Dios aborrece la idolatría, es un soborno. Y, o sea, te pones a ver, es una tontería, es como quererte engañar a ti mismo al final. Por eso dice, ¿sabes qué? O sea, si van a hacer sus árboles de acera, no los hagan cerca de mi altar. O sea, a mí no me relacionen con todas esas cosas. O sea, porque eso es un intento de quererme sobornar a mí y yo no puedo tolerar eso, yo no puedo soportar eso. Por eso dice, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Ajá. Entonces, antes de estar pensando en dar una ofrenda o la limosna o esto, piensa si no debes de cambiar tú. Porque entonces es como un intento de soborno al único Dios verdadero. ¿Okay? Y dice el capítulo 17. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17. Dice así. No ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Yo les pregunto, cuando ustedes van al súper a escoger su fruta, ¿no? Van y llegan temprano porque luego está bien escogida, ¿no? Cuando ya llegas en la noche. ¿Cómo escogen la fruta? ¿De qué manera le saben? ¿Saben escoger la fruta? O creo que todos tenemos como que una idea, ¿no? ¿Qué es lo que determinas para poder escoger una fruta u otra? El color. ¿Cómo se ve? La textura, o cómo se le llama esto, ¿no? La consistencia. O sea, haces como un examen de que esta esté buena, ¿no? Alguien me decía, cuando no sepas cuál escoger, dice, pues tú agárrala y es así como que se te antoja, pues esa, ¿no? O sea, ¿no? Ya sé que se ríen, pero sí funciona, o sea, cuando no estés así, que digas, a ver, esta me la comería, o sea, ¿sí le daré una mordida? Si sí le darías la mordida, esa llévatela. Ajá. Si así como que dices, nah, está medio mayugada, está llena, está ya no, está muy manoseada o lo que sea, esa seguramente esa no está buena. Ajá. O ahora que se da esto de ir al cine, que ya puedes escoger los asientos, ¿no? Yo no sabía. Pero bueno, ahora creo que ya puedes escoger tus lugares. Entonces, ¿qué lugares escoges? Cuando ves toda la pantalla y que dicen, no, pues estos de aquí, aquí, pues como que dicen, no, pues estos que están en medio o los que donde ves bien, así, ¿no? O sea, a lo que voy es, ¿por qué hacemos todo esto? Cuando escoges una camisa, haces un examen, ¿no? La revisas y tratas de escoger la mejor. No agarras la cualquier talla, no agarras la talla grande o la talla chica o la que no tiene botones. Ajá. No agarras cualquier lugar del cine, no agarras cualquier fruta. Entonces, eso lo hacemos todos los días. Porque tú buscas lo mejor para ti. Buscas lo mejor para tus hijos, buscas lo mejor para ti mismo. Ajá. Entonces, ¿por qué si hacemos esto por nosotros mismos, por qué no lo hacemos para Dios? Es lo que aquí nos está diciendo Dios. Dice, no ofrezcas a Dios buey o cordero, que es una manera general de referirse a cualquier ofrenda. Dice, si hay cosa mala en él. Uh-huh. Si tú buscas lo mejor para ti, Dios dice, ¿por qué no buscas darme lo mejor a mí? O es más, yo te pregunto, ¿será Dios diferente a ti? ¿No será que Dios también quiere lo mejor? Yo pienso que sí. Si a ti te gusta escoger la mejor fruta, yo creo que a Dios también le gusta recibir la mejor fruta. Ajá. Si a ti te gusta escoger el mejor asiento del cine, yo creo que a Dios también le gusta que le ofrezcas el mejor lugar en tu vida. La idea de este mandamiento se repite en varias ocasiones, de no me traigas a mí lo defectuoso, no me traigas a ti lo malo. Yo recuerdo en la primaria me chocaba esta cuestión de los intercambios de regalos, porque siempre me tocaba o el niño que no iba, o el que se le olvidaba el regalo y ya llevaba cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre me tocaba. Los 6 años de primaria, como 4 o 5, no me dieron o me tocaron pura cochinada, ¿no? O sea, un niño de, ay, se me olvidó, pero pues aquí te traje 2 latas de coca, ¿no? Entonces, de, ay, no manches, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, o sea, ¿qué te han dado un regalo que de plano no quieres o que sientes de este cuate me odia? ¿No? A mí me acuerdo que me chocaba la música tecno y un día así un cuate abro el intercambio y así, música tecno, los mejores éxitos, y yo digo, o sea, este cuate, o sea, no me mentes. O sea, te sientes mal, detestas que alguien haga algo así, ¿no? Que ahora es un regalo y es una porquería, ¿no? Es un calcetín y todo roto, ¿no? O sea, ¿cómo te dice? O sea, ¿qué regalo sería así? ¿Qué pensarías de la persona que te lo está dando? Me odia, ¿no? O sea, este cuate, o sea, quiere lo peor para mí. ¿Esto qué significa? ¿Cómo puedes? Como que llegas, pues, ¿cómo tomar esto, no? O sea, híjole, ¿de qué manera, no? Entonces, yo creo que, ¿qué pensará Dios cuando nosotros vamos delante de Él y le decimos, aquí está lo mejor? Y abre y dice, uy, esto es una cochinada. Ajá. Entonces, la idea es darle lo mejor a Él. Examina tu corazón. Creo que es muy claro que Hashem no quiere las obras. No quiere lo que está ahí arrumbado. Quiere justamente como tú quieres para ti. Quiere lo mejor. Fíjate, la palabra aquí dice, pues es abominación al Señor tu Dios. O sea, ¿qué es abominación? Es eso, es abrir el regalo y decir, esto es una porquería. O sea, ¿qué es esto? Abominación significa también repugnante, asqueroso o idólatra. ¡Wow! O sea, es algo asqueroso para Dios. Y la pregunta es, ¿qué le estamos entregando a Dios? Y no se trata de, estos son los billetes más planchaditos, los que están nuevos del cajero, ¿no? O sea, no es eso. Es que tú sabes que le tienes que dar lo mejor a Él. Y les pongo esta frase, dice, a veces lo bueno puede ser enemigo de lo mejor, ¿sabías? A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, si puedes tener lo mejor y te quedas con lo bueno, pues estás mal. Qué mediocre, qué mal de tu parte. Ajá. ¿Por qué? O sea, no habría razón de por qué. Si puedes tomar lo mejor, ¿por qué te conformas con lo bueno? Yo te diría, creo que Dios a veces piensa lo mismo. ¿Por qué me he de conformar con lo bueno si tú me puedes dar lo mejor? ¡Wow! ¿Tenemos un Dios exigente? Pues bueno, no sé si es exigente, pero creo que Él, como tú y como yo, quiere lo mejor para nosotros, porque nosotros queremos lo mejor de Él. Cuando queremos que nos sane y te duráis un dolorón de muelas, dice, Señor, sáname media muela, ¿no? O sea, 3/4 de muela porque me duele muchísimo. Dice, Señor, sáname todo, ¿no? Señor, me duele la cabeza, no quiero que nada más me duela media cabeza, o sea, quiero que me quites todo el dolor de cabeza. Señor, yo quiero que en la quincena no llegue media quincena, ¿no? O 3/4 de quincena. O alguien del costado de repente te han descontado algo y que dices, oye, ¿por qué me descontaron? No, pues es que llegaste tarde. Y tú sí de, híjole, o sea. Bueno, no queremos descuentos, no queremos menos, no queremos medias partes. Créeme que Dios tampoco. Y hay una historia de la vida real. ¿Se las cuento? Bueno, pues que pase al frente. Vamos a leerlo en la Biblia para que no sea de... Vamos a Hechos capítulo 5, para que vean este caso de la vida real. Y ya no nos lo pueden platicar porque están muertos, pero vamos nosotros a leer este testimonio de alguien que le dio a Dios algo que tal vez sea más de lo que muchos pudiéramos dar, pero no era lo mejor. ¿Y qué crees? Que alguien se enojó. Dice el versículo 1 del capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Ya están ahí todos? Para que luego no sea chisme. Y que digan, no, miren, estos cuates que no dan lo mejor, ya lo vimos. Ok, dice versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, vendió un terreno. Ajá. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento en que de repente así como que hubo un furor y se empezaron a locar varios y dijeron, no, pues que yo ya vendo mi casa, que ya vendo mi carro, yo ya vendo mi terreno, y empezaron a llevar y a llevar a la comunidad todo lo que vendían. Y entonces este hombre llamado Ananías y Zafira tenían su terreno, y pues yo creo que era un buen terreno, ¿no? Y en Jerusalén pues era costoso, y pues también se quiso alzar el cuello y dijo, ah, pues si todos dan, pues yo también, ¿no? Y dijo, órale, mujer, ¿sabes qué? Pues no nos vamos a quedar atrás. Si se trata de dar, aquí somos los verdaderos, ¿no? Y entonces llegó y le puso acá prúmbala, imagínate, en billetes de a 100, no sé cuántos shekels, en un saco de monedas, así, pum, a los pies de los apóstoles. Y vean la respuesta de Pedro. Pedro no se inmutó y dijo, ay, Dios mío, qué mega ofrenda este, qué barbaridad. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ajá, fíjense la pregunta que le hace. Imagínate que alguien llega acá con el mega sobre acá así hinchado así de esa y que les diga, oye, ¿por qué hiciste esto? Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, si tú la tenías, pues no era tuya y ya. Dice, y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, lo que le dice Pedro es, no tenías necesidad de vender esto. O sea, nadie te lo pidió, no estamos haciendo recolecta de terrenos, ni ustedes den sus casas. O sea, lo que la gente hizo, lo hizo porque quiso. Si tú lo hiciste es porque también lo tenías que querer hacer de todo corazón. Entonces, ¿por qué dejaste que Satanás te metiera esa idea de decir, híjole, es que es un chorro, híjole, es que es un montón, es que... No, pues ya es mucho, ¿no? Dice, bueno, pues si tú la vendías, pues también tenías, pues era tuyo, no tenías por qué dar lo demás, no tenías por qué dar nada. Dice, no le estás mintiendo a Dios, perdón, no le estás mintiendo a los hombres, sino a Dios. Dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, sí, en tanto, claro, estaban de acuerdo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinieron en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Wow. Fíjate cómo la esposa también es puesta como una ayuda idónea para no dejar transgredir al esposo. O sea, ya pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues sí, la verdad es que no. Es que mi esposo sí sacó esto o lo que fuera. Sino que aquí incluso se pusieron de acuerdo y los dos se sintieron cómodos haciendo esto. Y en lugar de darle gloria a Dios y de que fuera glorificado Dios, ¿qué es lo que sucedió? Vea qué tragedia. Dice, al instante cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la quejilá y todos los que oyeron estas cosas. Wow, o sea que ya todos los que oyeron dijeron, ay nanita, o sea esto sí es en serio. O sea, ¿por qué se da esta situación tan radical? O sea, cualquiera aquí pensaría, oye, pues esto se me hace muy exagerado. O sea, porque no lo doy todo, entonces me mata. Bueno, no es que te mate, es que estás tratando de hacer lo que dice aquí Deuteronomio 17. Dice, pues es abominación al Señor tu Dios. Incluso la palabra tiene que ver con idolatría. Ajá. Y eso es algo de lo que todos tenemos que trabajar en nuestro corazón por despojarnos, porque hay ídolos en nuestro interior y Dios no se conforma con el segundo o el tercer lugar. Dios solamente quiere el primer lugar. Y en este caso de Ananías y Zafira, el dinero era una muestra de dónde estaba su corazón. Ajá, la idolatría para ellos, ¿cuál era? el amor al dinero y la gloria que querían recibir de los hombres. Entonces, pensando que le estaban haciendo un favor a Dios y que iban a quedar bien delante de la gente, ¿cómo terminó la historia? Quedaron muertos. Quedaron muertos. ¿Por qué? Porque para Dios es abominación si no le estamos entregando lo mejor. Así que, pues aquí es una invitación muy clara a decir, tienes que examinar tu interior y darle lo mejor que tú tengas a él. Como esta mujer viuda que fue capaz de entregar estas dos moneditas y que dijo Yeshua, esta mujer entregó más que todos esos ricos. Ellos dieron de lo que les sobra, pero ella dio de todo lo que tenía. Entonces no es la cantidad, es la calidad, es el corazón con el que tú haces las cosas. Y si esta filosofía la tradujéramos y la lleváramos a todos los ámbitos de la vida, crean que seríamos ya no nada más la primer potencia del mundo, sino ya estaríamos en otro plano celestial. Porque si diéramos lo mejor de nosotros en el trabajo, en el deporte, en nuestra casa, en la comida, en la cocina, en lo que hacemos, ¿no creen que seríamos personas fuera de lo común? Por supuesto, y créeme que este llamado es para ti. Si vas a cocinar, haz el mejor platillo que puedas hacer. Si vas a echarte unas carreritas, pues corre lo mejor rápido que puedas. Ajá. Si vas a entregar un proyecto en tu trabajo, tú sabes si lo estás entregando lo mejor posible. Tú sabes si estás dando todo de ti en tu trabajo. Tú sabes si estás dando lo mejor de ti como padre o como esposo. Es muy difícil que alguien te lo diga, pero la lección de Ananías y Zafira es, Dios ve tu corazón, Dios sabe que no estás dando lo mejor. Si vas a cargar la bocina, carga lo mejor posible. En todo lo que hagamos, la idea es, da lo mejor de ti, porque todo lo que hacemos es para Él. Entonces, cuando estás en el trabajo, no es que lo hagas para tu jefe, y si lo haces para tu jefe, estás mal. Porque la Biblia dice que no sirvamos al ojo, sino sirvamos al patrón de patrones. Ajá. Entonces tenemos que cambiar nuestra idea de que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Dios. Y si todo lo que hacemos es para Él, yo te digo, haz lo mejor que puedas hacer para Él. Haz lo mejor que tú puedas para Él. No te conformes con darle lo mejor, porque Él, tú no te conformas con lo que no es lo mejor. Si tradujéramos esto, les digo, a nuestro diario vivir, híjole, seríamos personas extraordinarias. Pues acompáñenme a orar y a pedir a nuestro Padre que nos ayude a dar este salto de fe, porque no es solo un paso, es un salto de fe de decirle, Señor, yo quiero darte lo mejor. Y si ese es tu deseo, también te invito a que te pongas de pie y que demos lo mejor de nosotros mismos. Ya no hay un templo y ya no hay un buey o una oveja que podamos llevarle. Pero el principio de las ofrendas no ha cambiado. Dios sigue esperando lo mejor de ti en cada momento. Da lo mejor de ti cada día y verás un resultado muy diferente en tu relación con Dios.